Qué bien que esta mañana hemos llegado al último día de la fiesta. Todavía tengo mucho que decir, sin embargo, no tengo el tiempo, así que debo guardar el bosquejo. Regresémonos al bosquejo. El bosquejo dice: lo primero que debemos saber en cuanto a la composición de los vencedores, si leen la Biblia entera cabalmente, pueden ver que los vencedores son simplemente la línea de vida de toda la Biblia. Y estos vencedores comenzaron desde Abel, ¿cierto? El primer vencedor entre el pueblo de Dios fue Abel. Y luego el segundo, Enoch. Y luego Enoch. Y el cuarto, Noé. Y así. Cierto, el Señor Jesús, Él en Mateo 23, se refirió a Abel como el primer vencedor. Ahora, estamos sobre el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Quisiera averiguar con ustedes, después de los tres días, ¿cierto? ¿Cuánto aprecian Apocalipsis como un libro? ¿Me pueden decir de qué se trata este libro? ¿Cierto? Este libro tiene que ver con los vencedores, con su salida, su resultado. Los vencedores sí tienen un resultado fuerte. Y este resultado es simplemente la conclusión de la revelación divina. 66 libros en la Biblia. ¿Qué es lo que sale de los 66 libros? Díganme. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la totalidad de la revelación divina en los 66 libros? La Nueva Jerusalén. Una sola ciudad. Y hay que darse cuenta, santos, que la Nueva Jerusalén es, de hecho, no es nueva. No es algo nuevo en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que está en la Nueva Jerusalén ya estaba ahí, en la Biblia. Les doy una fuerte ilustración. ¿Cuál es el punto más sobresaliente de la Nueva Jerusalén? El punto más sobresaliente en la Nueva Jerusalén. A ver, piensen. Díganme, ¿cuál es el punto más sobresaliente? Lo más vital. Pues, es tan sencillo, el árbol de la vida. Cierto, supongamos que no existiera el árbol de la vida, todos estarían muertos de hambre, sin comida, sin alimento. Así que, el árbol de la vida es el centro, es la centralidad y la universalidad de aquella ciudad. ¿Cierto? Porque escuchen, la Nueva Jerusalén, como la Jerusalén antigua, está construida sobre un monte, ¿cierto? Un monte alto, un monte alto. La altura de, es de unos, quiero decir, unos 1600 millas de esa altura. Y la ciudad cuadrada es la longitud, la anchura, la altura, las tres dimensiones son iguales. Muy interesante. Y la parte central de esta ciudad, como un cubo, ¿saben lo que es un cubo? Un cuadrado jamás puede caer. Jamás puede caer. Al volverlo, sigue parado, como un cubo. El lugar santísimo en la Biblia, primeramente en el tabernáculo y luego en el templo, siempre es un cubo. La medida es igual en tres sentidos, en los tres sentidos. Al tener algo de tres dimensiones que tiene la medida igual, es un cubo. Pueden poner esta plataforma, pero no pueden bajar un cubo. Todavía queda parado. Está parado en unas de seis maneras. Esto sí es la Nueva Jerusalén. Y a ver, ¿cuál es el centro? Digo de nuevo. Hoy algunas hermanas dijeron que es el trono de Dios. Pueden decirlo, pero no el trono mismo que nutre, que alimenta a toda la ciudad, sino el árbol de la vida. Pues, ¿cómo puede que un solo árbol alimenta toda la ciudad? Saben, el árbol de la vida no es un pino. Un pino es demasiado alto. Nadie puede tocar la parte más extrema. No es disponible a nosotros los enanos sobre la tierra. Pero el árbol de la vida es una vid, no un pino. El pino va hacia arriba y la vid que se extiende hasta más bajito que ustedes. ¿Cierto? ¿A ustedes les gusta comer el árbol de la vida? No hay que tomar una ladera, escalera. Muy significante esto. Y así sucede. Y va en una manera espiral. Dentro de un río. Y el río está dentro de una calle. Y la ciudad tiene una sola calle. Ciudad inmensa, pero con una calle. ¿Cómo? ¿Cómo? Considérenlo. Sin duda, esta calle debe ir en una espiral, comenzando del trono. La calle va así, de esta manera, en una espiral, 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 hasta el fin. Y el círculo es el más grande para alcanzar las 12 puertas, una sola calle. Y es por eso que nadie puede ser perdido. ¿Por qué se pierde uno? Porque hay demasiadas calles. ¿Puede manejar cegadamente? No, si maneja, no, dudo. Pero de todas maneras, una calle y en medio de la calle un río que también va en espiral. Así que este río único, ¿qué? sirve toda la ciudad. Hasta el final. Hasta que alcance todas las 12 puertas. Y en el río fluye el árbol de la vida. No se trata de la calle ni del río, sino se trata del árbol de la vida. Y aquí el alimento, la nutrición, el pulso de la vida. Y la gran vid que va en espiral a través de la ciudad hasta que alcance a las 12 puertas. Creo que ustedes sí han visitado Inglaterra. Saben que Inglaterra se jacta mucho de lo que llaman la vid de la reina. Cuando fui yo en 58, mis amigos me trajeron a verlo. Había un huerto encerrado con una gran vid. Se jactaron. ¿No es esto grande? No es grande. Es bastante pequeña comparada con la que he visto yo. Yo he visto una vid inmensa que va en espiral. Sí, la Nueva Jerusalén. Ya lo he visto. ¿Qué es esto? Como una partecita. El Señor Jesús dice, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué tal? Santos queridos, no se olviden. Él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿No se dan cuenta de esto? ¿Quién es aquel? Él es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. ¿Y qué es la economía de Dios? Pues la economía de Dios es consumada en la Nueva Jerusalén. Comenzando desde su creación en Génesis 1, a través de todas las edades, y llega hasta el fin de la Biblia. ¿Y cuál es el fin de la Biblia, santos queridos? El fin de la Biblia ocupa unos dos capítulos largos, el capítulo 21 y el 22 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que encuentra aquí? La Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es una señal fuerte de la economía de Dios. Y en esta ciudad, la centralidad y la universalidad es que es el árbol de la vida, la vid más grande en el universo. Y esta vid, escuchen, comprende de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Padre, nuestro Jesucristo y nosotros. ¿Qué tal? Quiero averiguar con ustedes. ¿Ustedes son parte? ¿Son parte ustedes de esta vid? Hay que brincar. Sí, yo soy parte. Aleluya. soy parte yo. Formo parte. No se olviden. Donde se menciona el árbol de la vida por primera vez. Ahora sí pueden ver, ajá, el árbol de la vida en Apocalipsis, al final de la Biblia, se refleja al comienzo de la Biblia. En Génesis 2, el árbol de la vida estaba ahí. Después de todas las edades, el árbol de la vida todavía aparece. Pero fue en Génesis 2, fue más pequeño, no engrandecido. ¿Están de acuerdo conmigo? No incluía a nosotros. solo Él mismo. ¿Quién? El Dios triuno, incorporado en Cristo. Esto fue el árbol al comienzo, cierto, pero al final de la Biblia les digo, ha sido engrandecido, ha sido aumentado, cierto, se extiende por toda la ciudad y incluye a millones de sus miembros. Piensen en esto. Así que es de verdad nueva la Nueva Jerusalén. No diría que es vieja. Diría yo que la Nueva Jerusalén es bien antigua. Es antigua. No es vieja. No fue esta ciudad antigua. Piensen en esto. ¿Cómo comienza la Biblia? Comienza con el árbol de la vida. ¿Y cómo termina la Biblia? Termina con el árbol de la vida. Muy curioso esto. Y entonces en la Nueva Jerusalén, si hay un río en el cual crece el árbol de la vida, les digo, si leen Génesis 2, pueden ver el árbol de la vida ahí. Y también el río también, bastante curioso, muy interesante. Y este árbol de la vida, este río, tiene dos cabezas. Que va en los cuatro sentidos de la tierra, da río. Así que tiene un río al final de la Biblia y también hay un río al comienzo de la Biblia. Muy interesante. En este fluir de río hay oro, bedelio, quiere decir perla, y piedras preciosas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? Al comienzo de la Biblia tiene estas tres clases de material precioso. En el fluir del río del árbol de la vida. Esto fue el cuadro al comienzo de la Biblia. Y cuando pasamos al final de la Biblia, el mismo cuadro. ¿Pueden ver esto? El mismo cuadro, un río que fluye con el árbol de la vida y vaya, el oro, perlas, piedras preciosas, todo sale. Pero la diferencia es que en Génesis 2, estos materiales estaban ahí sueltos, algunos sueltos, no edificados, cierto, pero al final de la Biblia, todo el oro, las perlas, las piedras preciosas, todos, ya no sueltas, cada pedazo. Cada parte es edificada en la ciudad. Al comienzo fue un huerto. Ustedes saben, un huerto es un algo creado por Dios. Pero al final, el huerto viene a ser la ciudad. Y la ciudad es algo creada por Dios primeramente y luego transformada. En segundo lugar y en tercer lugar, edificado junto. Así que tiene un edificio con oro, perlas y piedras preciosas. Pueden ver, la Biblia refleja el comienzo en lo final y viceversa. Pueden ver lo mismo. Así que, ¿es nueva la Nueva Jerusalén? Solo nueva. Hay que darse cuenta que es nueva, tanto nueva como antigua. Piensen en esto. He aquí la Nueva Jerusalén como una ciudad, tiene 12 puertas. 12 puertas. Y el nombre es Jerusalén Nueva. Saben que al final de Ezequías, al final de ese libro, también hay una ciudad de nombre Jerusalén. Y también tiene 12 puertas. Si había tal ciudad ya relatado, considérenlo. Así que deben darse cuenta que la Nueva Jerusalén, en un sentido, no es solo nueva. Nueva indica que algo jamás ha existido y ahora pasa a la existencia. Es algo nuevo, pero con la Nueva Jerusalén no es así. Algunos puntos cruciales, puntos vitales, ya han existido ahí. Así que no es solo nueva, sino es nueva y a la vez antigua. ¿Qué es esto? Les digo, esto es la economía de Dios. Amén. Toda la Biblia es una revelación, mostrando la economía de Dios. Es un relato de la economía de Dios. Y la economía de Dios es consumada en la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén es también antigua. No solo estaba en Génesis 2, les digo, esta Nueva Jerusalén estaba ahí en la eternidad, en el corazón de Dios. Fue el deseo de Dios en aquel entonces, su beneplácito. Dios vio la Nueva Jerusalén en la eternidad. Y al verla, estuvo contento. No, hermano Lee, esto sí es demasiado. Piensen así. Yo sí creo. Por años intenté edificar un local. Yo tengo cierta economía. Fue mi deseo de corazón. Y eso fue mis pasatiempos, mi beneplácito. Y lo vi. Hace más de 50 años en Chifú. Y compré un pedazo de tierra. Y luego la ciudad se perdió en las manos de los comunistas. Antes de aquel entonces, me iba, escapé y fui a Shanghai. En Shanghai, nuestra iglesia fue más grande y hermano Ni estuvo trabajando ahí por más de 25 años. Y un día me dijo a mí, cuando estuve con él, me dijo, para obtener un local más grande en Shanghai, debido al precio alto del terreno, es muy difícil. Se hace muy difícil conseguir. Yo todavía tuve mi sueño y fue mi deseo de corazón, mi pasatiempo, un gran local que puede acomodar unos 2,000. Algo así. ¿Cierto? Y por la misericordia del Señor, con la ausencia del ministerio de hermano Ni, la iglesia compró un gran pedazo de tierra, un buen pedazo de tierra, maravilloso. Hasta yo mismo, yo como laico, no sé nada de la construcción, pero hice yo un plan, un plan para el diseño, para mirar y di también medidas. Para acabar mi sueño, pero eso fue en el año 49 y de nuevo los comunistas vinieron, estaban muy próximos a Shanghai, ya habían alcanzado en la capital Nanking, así que hermano Ni me mandó por telegrama pidiéndome que me fuera, y no vi la terminación de mis pasatiempos. Estuve muy triste. Así que vi un local. Y entonces fui mandado de la China continental a Taiwán. Y en Taiwán no tuvimos un lugar muy grande. Primeramente fue tan pequeño, y la segunda vez lo reedificamos un poco más grande, y la tercera vez un poco más grande aún, pero todavía no fue conforme al local que había visto en mi sueño, que había visto, sino hasta que vine a este país y comencé a trabajar en Los Ángeles en el año 62 hasta el año 74, y nos mudamos a Anaheim. Y dentro de poco tiempo conseguimos un pedazo de tierra de 2.5 acres. Más de 10.000 pies cuadrados. Más de 100.000 cuadrados, pies cuadrados. Por la calle Ball, y me gustó. Y hice un diseño conforme a mi sueño. Debo decirles, tenemos muchas iglesias en esta tierra, y donde quiera que estemos hay un local, pero el local mejor es el que está en Anaheim. Y no me jacto. ¿Han estado allá? Tiene 3 puertas por los 4 lados, 12 puertas en total. 12 puertas con una escalera ancha y baja, y va muy despacio, con una plataforma en medio. Les digo, la historia fue esta, y la he repetido varias veces. Quiero decirlo a los jóvenes. Cuando los hermanos vinieron, unos 80 jóvenes cesaron de estudiar. Unos 80, a propósito, se dedicaron a construir el local. Pero sí tenemos algunos más viejos, algunos jubilados, buenos carpinteros, buenos constructores, regresaron. Podrían ser los líderes enseñando a los jóvenes a construir. Cuando vinieron a la escalera, al mirar el diseño, no, el Manolín no es un carpintero, no sabe mucho de eso, carpintería. Mejor edificar un ejemplo de la escalera. Y me trajo ese modelo a mí y lo boté. No, mejor construir la escalera conforme al plan mío. Con ningún cambio, favor de no tener ninguna opinión. ¿Cuál fue el problema? El problema es que mi diseño es de unas 5 pulgadas cada paso. Cada escalón es de 5 pulgadas. Y típicamente es de 7 u 8 pulgadas cada escalón. O hasta 9. Pero si construye un local con la escalera y los escalones son así, de uno al otro escalón. Y claro, iba a caer. Así que 5 pulgadas se hace fácil. Y en medio hay una plataforma. Y puede descansar uno. Ajá. Y puede jugar un poco y luego puede seguir adelante. Todas las hermanas viejas aprecian esa escalera. Y no solo esto. Después de cumplir el local, vino el departamento de bomberos y nos dieron un premio, su local, conforme al código legal, pueden acabar 3,000, pero te damos unos 300 más como premio. Pueden acabar unos 3,300 debido a que su escalera es bien buena. Y con las 12 puertas como salidas, te damos más aún. Hoy día el local en Anaheim estuvo ahí más de 30 años en mi mente. Cada año estuve soñando dónde puedo conseguir un terreno apropiado que cabe el local. Un local conforme a mi sueño, y también me jacto en decirles ese local. Cuando hablo, es tan fácil, no hay ningún eco. El sonido va. Hacia derecha y no hacia arriba. Y no solo esto, muchos de ustedes estuvieron ahí y han profetizado. Donde quiera que pare uno, todos escuchan, porque hay muchos micrófonos en el techo. Pero lo bueno es que no hay ningún eco. Eso fue mi sueño. Bien, Dios sí tuvo un sueño. Y el sueño mío fue mi economía. Y he cumplido mi economía. Hay un buen local en Anaheim. Probablemente, mientras esté en la tierra, nunca saldré de aquel lugar. Amo mi pasatiempo. Es mi economía. La próxima vez en que vayan ustedes, pueden averiguarlo. Hasta abajo, en el primer piso, es igual. Eso fue hecho a propósito. Esto es la economía de Dios. ¿Por qué tienen la Nueva Jerusalén al final de la Biblia y tienen qué? Tienen alguna miniatura, una Nueva Jerusalén más pequeña, no construida todavía, pero había los materiales al comienzo de la Biblia. Esto fue conforme a la economía de Dios. Con esto pueden ver cuán consistente es la Biblia. Ha sido escrita por más de 40 escritores por un periodo de tiempo de 1500 años. Y tal libro es tan consistente. Aparentemente no la es. Aparentemente Génesis es mucho más, es bien distinta de Mateo, y Mateo de Apocalipsis. Y los 66 libros son independientes, distintos, pero de hecho la esencia intrínseca de la Biblia es consistente, y es consistente en una cosa, que la Nueva Jerusalén, la nueva pero a la vez antigua Jerusalén. y tal cosa, el punto más curioso, tal cosa comprende el Dios triuno, y el Dios triuno ha pasado un proceso. Él era solo Dios, y estaba ahí no hombre, solo tenía su naturaleza divina, la divinidad, no tenía nada humano. Pero un día, conforme a su economía, porque su economía muestra que él anhelaba ser uno con el hombre, ¿cierto? Ese es el diseño. Y un día, después de haber creado los cielos y la tierra, creó a Adán. No hizo esto, no tomó el paso a ser encarnado. Fue después de unos 4000 años. Después de 4000 años, después de que había creado a Adán, de Adán a Abraham, unos 2000 años, y de Abraham hasta Cristo, otros 2000 años. Fue unos 4000 años después de la creación de Adán. Este mismo Dios triuno vino a hacerse un hombre. ¿No? No salió de los cielos. Viniendo en cierto avión, aterrizando en la tierra, y después de 2 horas se hizo hombre, milagrosamente. No tiene nada que ver con magia. Es conforme a los principios que había ordenado en su creación para que viniera un hombre. Hay que ser primero concebido por 9 meses. Y después de la concepción, este hombre nace de la madre, del vientre de la madre, ¿cierto? Y debe ser un niño, un bebé, y debe crecer en la niñez y aún a la madurez. Si hay tal relato, Jesús fue concebido por 9 meses y nació. Nació del vientre de María como un bebé y luego como niño. Y si hay un relato, cuando tenía 12 años Jesús en según la ley natural, y él vivió en esta tierra. Piensen en esto. El Dios triuno, el todopoderoso, infinito, eterno, tal Dios, entraría en el vientre de una virgen pequeña, María, para nacer de ella, para llevar la humanidad así, y para ser un hombre típico, y vivir, caminar, andar, y trabajar en esta tierra por 33 años y medio, 33 años, 30 años, digo, para que Dios sea hombre, un hombre pequeño, ¿cierto? De una familia pobre, y vivía por 33 años. Eso no fue de poca importancia. ¿Quién hizo esto? Dios, el Dios todopoderoso, que había creado en la tierra y los cielos billones de cosas. Como tal, se hizo hombre y guardó en el vientre y vivió en la tierra por 33 años y medio. Fue perseguido, menospreciado, rechazado, para ser odiado, aborrecido por sus criaturas. ¿No es esto maravilloso? Y esto significa que él ha pasado por un proceso. Así que este proceso ¿Qué? Empleo la palabra consumado. Él fue consumado. Él fue consumado para ser el Dios triuno procesado y consumado. Y tal Dios está incluido en la nueva, más antigua Jerusalén. Y ahí estamos nosotros con Él. No pueden imaginarlo. Santos queridos, debo enfatizar esto, decirles, todos estos secretos, todos estos misterios están perdidos en el cristianismo de hoy en día, en los tres ismos. En el judaísmo no pueden oír estas cosas, en el catolicismo no pueden oír estas cosas, en el protestantismo un poco, solo un poco. Cierto, pero en la Biblia, aquí está. Esto es la centralidad, la universalidad de la economía de Dios, la cual está representada totalmente por la nueva Jerusalén más la antigua. La nueva y antigua Jerusalén es una gran señal. Saben que el libro de Apocalipsis es un libro de señales. En los primeros tres versículos dice así: Jesús instruyó a su siervo decir algo para él por señales. Los candeleros son señales. El cordero. ¿No creen que el cordero es un cordero verdadero con una bolita y una cabecita que es Jesús? No, es una broma. Es una broma. El cordero es una señal. Y de la misma manera, toda la nueva Jerusalén es una señal. Vaya, ¿qué significa? Todos sabemos, un cuadro vale más que mil palabras. Aún este hombrecito, si describe este hombre pequeño, no creo que nadie podría reconocerme. ¿Cómo pueden describir mi rostro? Dígame, ¿cómo puede medirla? Nadie puede. La mejor manera es de tomar una foto. Tomar una foto y ya. Les digo, la Nueva Jerusalén en la Biblia es una foto. Es una foto. Una foto indica todos los secretos, los misterios. Sin embargo, escuchen, en la economía de Dios, Dios no cumplirá nada por sí mismo. No lo haría. En la economía de Dios, Dios determinó hacer todo por Él, con Él, con la humanidad. Y es por eso que sí, pues Dios sí puede cumplir algo para consumar su economía. ¿No creen ustedes? Y Él sí puede, dentro de 7 días, puede crear la nueva Jerusalén. ¿Cierto? No tiene que pasar por ese proceso para tomar 6,000 años, 7,000 años, para cumplir su economía. ¿Por qué? ¿Por qué es tan largo? Él necesita al hombre, necesita la cooperación humana, primeramente, entre sus escogidos. Obtuvo el primer mártir, el primer vencedor de nombre Abel. Qué bien que mientras pasando a través de los Estados Unidos, escogió a ustedes y a ustedes también. Esta mañana muchos de nosotros, aleluya, fuimos escogidos. 67 libros. Yo intenté hacer mis hacer bien con mis estudios. La educación fue mi porvenir. Yo me dediqué, pero por la tarde oí una dama estaba en nuestra ciudad predicando el evangelio. Y yo tenía casi 20 años y ella tenía 25 años. Una chica muy bastante extraña. Y fui pescado así. Fui a escucharla y fui pescado. Un hombre ambicioso fue pescado por el Señor Jesús. Y de inmediato, mientras regresaba a casa, yo me acuerdo muy bien en el lugar, me detuve y dije al Señor que iba a darle todo mi porvenir, hasta mi yo mismo. No quiero ser rico, no quiero ser nada, solo quiero traer la Biblia. Quiero pasar por todas las aldeas predicando a Cristo. Les digo, 67 años. He tratado varias veces de salir, no muchas, pero varias. Pero no he podido escapar. A veces he tratado, pero no puedo. Y finalmente digo, es mejor comportarme y no ser un maleante. Comportarse bien en su casa. Y sí, lo hice y yo me comporto bien. Yo no soy un maleante ya. Así que todavía estoy aquí con ustedes. Ustedes saben, ustedes todos fueron pescados por este Dios triuno. Al ir él a cumplir su economía, él ha pasado a través de la tierra, aquel, y ha conseguido a varios. Todos fuimos escogidos. Cuán bueno es que estamos aquí. Pero, ¿cuál es el propósito? Primeramente, para redimirnos, fuimos perdidos. Somos pecadores. Fuimos perdidos. Así que Él nos redimió, nos lavó. ¿Qué? Él nos justificó. Él, ¿qué? Nos reconcilió. Y entonces, Él nos regeneró. ¡Ay, esto es maravilloso! Regenerados. Para regenerarnos, Él entró en nosotros. Él entró en nosotros de manera secreta, hasta en cuanto a nosotros, inconscientemente. Oímos algo acerca de Cristo, recibimos el Evangelio, nos arrepentimos, nos sentimos malos, que éramos tan malos, hasta lloramos. Y algunos dieron vueltas sobre el suelo a arrepentirse. Y han recibido a Dios por dentro. Han sido regenerados. Y desde aquel entonces en adelante, nos ha santificado, está renovándonos, está transformándonos, está conformándonos. Vaya, todos los pasos. Cierto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ayudándolos a ser renovados, santificados, transformados, ser conformados, no conformados a la imagen de Satanás, sino conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Y estamos nosotros en este proceso, esperando por un tiempo en que venga a glorificarnos. ¿Qué es esto? Introducir todo nuestro ser en su gloria, hacernos totalmente iguales a Él, en todo sentido. Lo único es que Él tiene la deidad nosotros no la tenemos. No seremos adorados por nadie, pero sí tenemos su vida, sí tenemos su naturaleza, ¿cierto? Somos tan santos igual que Él. Y hasta somos tan espirituales igual que Él. y hasta somos tan divinos igual que Él. Somos divinos. ¿No se dan cuenta de esto? Todos nosotros somos tanto humano como divino. ¿No soy humano yo? Bueno, dicen ustedes sí, bastante humano, pero a veces los santos queridos quieren hacerme, bueno, que no sea humano, sino solo divino, y no puedo alcanzarlo. Sufro esto. No, he sufrido esto, no. Quiero ser tanto humano como divino. ¿Qué tal esto? Aquí estoy. Soy humano. Díganlo. Soy divino. Muy bien. Muy bien. Ahora, les doy la pregunta a ustedes. Hermano, ¿es usted humano? Hermana, ¿como esposa, como su esposa, es usted divino? ¿Por qué da una pausa? Parece que se olvida de lo que es. Todos debemos estar preparados a contestar. Sí, somos humanos. ¿Son divinos? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Somos divinos. Así que todos somos parte de la Nueva Jerusalén. Y esta es la manera en que Dios toma para consumar su economía, para cumplir esa obra maestra maravillosa, la Nueva Jerusalén. Vaya. Creo que hasta la arquitectura de hoy en día podrían reconocer que la Nueva Jerusalén, el diseño es maravilloso. Es maravilloso. Que representada por todos estos materiales maravillosos. El oro, que representa Dios en su naturaleza divina, y todo el monte de la Nueva Jerusalén es de oro, es la base. Lo que Dios es, según su naturaleza, es la base para la edificación de la Nueva Jerusalén. Y luego, sobre esto, esta base de oro, pedazo sobre pedazo sobre pedazo de toda piedra preciosa, las primeras 12 niveles, son 12 piedras preciosas, muy largas y anchas. ¿Pueden imaginarlo? ¿Cuál es el nombre del primero? Pedro. Pedro. De 7 colores. Ese fundamento es un arco iris, igual que un arco iris, que significa que no habrá ninguna tormenta, ya no habrá inundación. Muy significante esto. En tanto que la Nueva Jerusalén esté aquí, ya no habrá más inundación, ninguna tormenta. Y sobre este cimiento, fundación, pedazos más y más grandes, el uno sobre el otro, y sobre esto, somos nosotros un pedazo, y yo soy otro. Yo me jacto, yo soy uno. Un pedazo edificado. Y luego tiene 12 perlas, 12 puertas de perla. Vaya, cuán grande la perla es. Piedras preciosas o perlas, son ambos, son cosas transformadas. Muy significante, no quiero malgastarles el tiempo. Aleluya. De todos modos, en todo el universo sí habrá tal entidad, la cual es la composición de Dios con el hombre. Y cuál es también la constitución, no solo una composición, sino la constitución de Dios con el hombre. Dios ha sido constituido en el hombre, y el hombre ha sido constituido en él, y él mora en el hombre y el hombre mora en él, coinherentes son. ¿Qué es esto? ¿Jamás han oído tal cosa? Así que finalmente, la Nueva Jerusalén es simplemente la mezcla en todo el universo. Es un cubo de mezcla, que es la mezcla de divinidad con humanidad. ¿Cómo puede ser llevado a cabo? ¿Cómo puede ser consumado, santos queridos? Con Dios ya ha sido cumplido, pero con nosotros todavía no. Somos bien despacios. Y Él es muy paciente para con nosotros. A veces odio mi estado despacio, pero me consuela. No es usted demasiado despacio en cuanto a mí. 1000 años en cuanto a mí. En cuanto a ustedes, 1000 años en cuanto a mí, 1 día. No seas así, pensando que es muy despacio. No, esto para mí dura un solo día. Decimos 6000 años y unos en total 7000 años. No. Son apenas 7 días. ¿A ustedes les gusta oír esto? No se sienten desanimados, que son demasiado despacios, tardos. Yo comencé a ministrar por unos 30 años en este país y a veces... Y el Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Me preguntó el Señor. No, demasiado tardo, Señor. Hay que saber. Los que han oído este mensaje, jamás puede ser igual. Puede que desaparece por unos 10 años. Vaya, 10 años, dice el Señor. 10 años en cuanto a mí son unos pocos minutos. Él es un maleante como fuiste tú antes. Desvanece por unos 10 años. Son unos pocos minutos en cuanto a mí. Él regresará. ¿Y qué dirían ustedes? Y yo sí he visto algunos que han vuelto. ¿Quién sabe? ¿Quién puede estimar el resultado de este ministerio? ¿Quién puede? Nadie puede. Así que fui consolado. Pero esto no quiere decir que debemos ser tan tardos. No tenemos que... No, esto entonces será acabado. Así que la obra continúa. ¿Saben qué? He acabado mi mensaje ya. Esto es precisamente conforme al bosquejo. Este bosquejo primeramente les muestra la composición de los vencedores. La composición aquí quiere decir las categorías, las distintas clases de vencedores. Primeramente, la A mayúscula, el grupo de los vencedores que en el quinto sello claman al Señor pidiendo que los vengue. Y este grupo de vencedores comprende a todos los mártires desde Abel hasta los que mueran antes del quinto sello. Deben saber que ahora estamos en los primeros 4 sellos. El quinto sello no ha venido todavía. Y puede que venga después de pocos años, ¿cierto? Así que en los tiempos del Antiguo Testamento había muchos mártires. sacrificaron su alma, su cuerpo, ¿cierto? A morir por los intereses del Señor, fueron vencedores. Y luego en el Nuevo Testamento, desde los tiempos de los apóstoles, Pedro, Juan y Pablo, hasta los tiempos de nosotros, había más mártires a través de los siglos, los 19 siglos, ¿cuántos santos fieles han sido martirizados? Algunos murieron, no teniendo el cuerpo martirizado, pero su alma, su psicología, sus emociones, su mente, su voluntad, todo ha sido martirizado. Ya les he dicho, cada día, nosotros los amantes de Jesús estamos bajo cierto martirio, ¿cierto? Así que, cuando viene el quinto sello, hay que creer una cantidad de vencedores habrá, clamando al Señor a que los vengue, ¿cierto? Inmediatamente después del quinto sello, viene el sexto sello. Y el sexto sello es el mismo comienzo de la gran tribulación. Bien. Así que tenemos aquí la B mayúscula, el hijo varón. El hijo varón que la mujer universal da luz. La mujer universal es la totalidad del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios vendrá el hijo varón, y está relatado en Apocalipsis capítulo 12. Primeramente, este hijo varón comprende a los mártires que claman en el quinto sello, y además a los demás mártires que serán muertos antes de la gran tribulación. Un tiempo corto desde el quinto sello hasta el comienzo de la gran tribulación, un tiempo corto, y aún durante un corto tiempo todavía habrá una cantidad de mártires. Así que el hijo varón es más grande según la cantidad de que los que han clamado antes del quinto sello. Los que han clamado en el quinto sello estarán en el hijo varón. Luego dice el 2, ha de ser resucitado y arrebatado para el trono de Dios antes de los 3 años y medio de la gran tribulación. Cierto, la C mayúscula, los 144.000 vencedores, los vencedores vivientes que estarán vivos y que serán arrebatados antes de la gran tribulación y llevados al monte de Sion en los cielos, no en la tierra, que está en los cielos ante el trono de Dios como primicias para Dios y para el Cordero. El hijo varón es los vencedores muertos, los mártires muertos antes de la tribulación serán resucitados y arrebatados al trono para estar con el Señor Jesús por un periodo de tiempo. Entonces, después de ellos, es difícil decir, quizá a la vez, otra cantidad de vencedores que no han sido martirizados, pero han vivido una vida de sufrimiento, una vida bajo la crucifixión de Cristo, han vivido por la muerte de Cristo, ¿cierto? Así que antes de la gran tribulación, antes de los últimos 3 años y medio, serán arrebatados. No hay que ser resucitados porque no han muerto. Son arrebatados al mismo lugar que el hijo varón, al trono de Dios. Todo esto, los mártires resucitados, los vencedores y también los vencedores vivientes, serán llevados al tercer cielo antes de la gran tribulación para encontrarse con el Señor, para disfrutar al Señor como, ¿qué? Como el astro de la mañana. Disfrutan al Señor como el astro de la mañana. Amén. El sol, como Cristo, se levantará. Pero más tarde vendrá la estrella de la mañana. Y entonces, por último, por último no, la D mayúscula. Los mártires que mueran durante la gran tribulación bajo la persecución del anticristo serán resucitados y arrebatados para estar de pie sobre el mar de vidrio. El mar de vidrio es una señal del lago de fuego, que quiere decir que están sobre el lago de fuego casi al final de la gran tribulación. Después del hijo varón, los 144 vivientes han sido arrebatados a los tercer cielos. Una buena cantidad de los creyentes corrientes serán dejados en la tierra, porque ellos no han sido madurados. Son tan corrientes, tan insensatos, viviendo una vida con nada de crecimiento en Cristo, nada de madurez. Así que serán dejados en la tierra para pasar a través de la gran tribulación. Esto será su prueba. Sus pruebas les va a ayudar a abandonar el mundo. Considérenlo. Supongamos que son santos queridos. Por un lado, ama al mundo, pero por otra parte, ama al mundo. Y nunca vence la mundanalidad. Y lo ama. Hasta que venga la gran tribulación y todavía permanece en la tierra. La hora de prueba vendrá sobre esta tierra y toda la gente dejada en esta tierra será probada. Favor de decirme, supongamos que fuera usted tal persona y todavía ama al mundo. Díganlo. ¿Todavía amaría al mundo? Supongamos que es usted uno que le gusta jugar el mahjong. O le gusta ir a la película. O le gusta los entretenimientos. Y pase cierto club, cierto lago, para tomar entretenimiento. Cuando viene la tribulación, todavía hará lo mismo. No iré yo a Las Vegas. Yo iría a otro lugar. ¿Saben? ¿De nombre qué? Ah, sí. Donde hay toda clase de juego. Porque es muy barato. Y le dan a uno un servicio libre, gratuito. ¿Irían ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Estaría arrodillado, Señor Jesús, ¿por qué me has dejado aquí? ¿Por qué todavía estoy aquí? Y hermano fulano, que ha estado conmigo por años, todos se han ido, todos fueron arrebatados, pero aquí estoy todavía. Cierto, ciertamente ha de arrepentirse, ha de llorar, volverse sobre el suelo. Señor, que sea arrebatado yo mañana por la mañana. ¿Me dejarás hasta el final de la gran tribulación, Señor Jesús? Yo no puedo aguantar esto. Todavía jugaría mahjong. Jugaría mahjong. Todavía. Es un juego chino. Todavía tomaría el vuelo libre, gratuito, a Las Vegas. Diría, Señor, ya se acabó el mundo. No no quiero tener nada que ver con el mundo. Y así se madura. Cierto. Y la resurrección y la mayoría de los santos será muy próximo al final de la gran tribulación. Hasta algunos de ellos sí tendrán una recompensa porque sí son madurados durante la gran tribulación y después de ese arrebatado de inmediato. El Señor ha establecido su juicio, su trono de juicio, para juzgar a todos los creyentes, quienes deben ser recompensados de inmediato con los 1000 años y los que deben ser trasladados, serán trasladados. ¿Saben lo que quiere decir trasladado? Trasladado, trasladado a las tinieblas. A sufrir. Pues ahora pueden ver, estas son las clases distintas de los vencedores, y todavía hay la E mayúscula, los dos testigos, los dos testigos. Los dos testigos que mueren como mártires resucitan y son arrebatados y llevados a los cielos en las nubes, igual que los profetas, son los testigos de Dios.
Y entonces ellos van a ser martirizados por el anticristo por 3 años y medio. 3 días y medio, y van a ser resucitados y raptados ante los ojos de todos los que los persiguen. Así que ciertamente ellos van a tener el premio también. ¿Ellos van a ser dónde? Van a estar en el reino. Ellos van a estar ahí, en el monte de la transfiguración. Y eso era una miniatura del reino. Moisés estaba ahí, Elías estaba ahí. Así que ellos van a repetir lo mismo. ¿En qué clase van a estar ustedes? ¿En la clase A, B, en la clase C, en la clase D o en la clase E? En la clase C, le dijeron. Yo creo que van a estar ustedes también. Pero si quieren, pueden estar también en el B. Pueden estar en el B. Y si eres martirizado mañana, entonces vas a estar en el B. ¿Qué tal esto? No piensen que ser un mártir es una cosa mala. No, es una cosa gloriosa. Aún me acuerdo la historia. Que esto es una historia verdadera. En el día de la rebelión de los Boxers, en 1900 en China, un número de chinos santos que fueron hechos mártires. Y aquí está la historia de una jovencita en la vieja capital de la China, el Pekín. El que me dijo la historia esta era un aprendiz en un negocio, en una tienda. En ese día, toda la ciudad, todas las tiendas estaban cerradas y solamente los boxers con sus espadas y con sus víctimas estaban con los mártires que venían en una clase de carreta. Y que estaban como una procesión en la calle. Y el que me dijo la historia estaba dentro de la tienda. Y él estaba viendo por la grieta. La tienda no estaba cerrada tan fuertemente, sino que habían grietas. Y él estaba mirando a través de la grieta y él vio un número de los boxers con sus espadas grandes y gritando y todo lo demás, pero una muchacha estaba sentada ahí, en la carreta, y era cristiana, y era llevada a ser mártir, y ella estaba cantando, alabando en el camino. Y este hombre no sabía nada de esto. Él fue muy impresionado. La van a matar. Y está, ni siquiera está asustada, sino que está cantando, alabando. Así que dijo, el cristianismo tiene que ser algo. Esta religión extranjera tiene que ser algo. Porque después de este tiempo voy a buscar. Y al final se salvó. Este hombre es salvado a través de ese mártir, de esa jovencita. Y este hombre dejó el negocio y se convirtió en predicador. Y cuando estaba en Chifu, él vino a visitarme a mí y me dijo la historia. ¿Cómo es que él se salvó? ¿Y cómo se convirtió en un ministro de Cristo? Esta era su historia. ¿Por medio de qué? Por medio de una jovencita mártir. ¿Qué tal es esto? Y esta mártir jovencita entró en el reino de una manera más rápida, en forma corta. Y se hizo en una de estas, piensen. Eso está bueno. Vamos a ver la consumación final de los vencedores. ¿Qué es lo que los vencedores acaban? ¿En qué acaban? ¿O qué es lo que cumplen ellos? Les doy esto. Son manifestados como un vencedor corporativo después de ser arrebatados. Después de ser arrebatados, todos llegan a ser una entidad, una sola entidad. Y están edificados juntos de verdad. Me preguntan ustedes, ¿cómo es que pueden ustedes probar, hermano, cómo puede probar esto? Que todos los raptados van a llegar a ser una sola entidad. Bueno, esto puede ser probado por dos cosas. Primeramente, lleguen a ser una sola novia de Cristo. Cristo no va a tener muchas novias, solamente una novia, que está constituida con todos los vencedores. Esto es prueba que todos los vencedores lleguen a ser uno. Número dos, tienen también un ejército para Cristo. El ejército que sigue a Cristo es un solo ejército. Y todos los vencedores primeramente llegan a ser la novia, y la novia, después del matrimonio, llega a ser el ejército. Todos los vencedores son uno, verdaderamente uno. Esto quiere decir que hoy en día, en esta era, antes del rapto, tenemos que aprender la lección de cómo ser uno, de cómo coordinar uno con otro, sin opinión. ¿Ven esto? No hay opinión. Solamente crecimiento en Cristo. Solamente transformación en Cristo, solamente edificación en Cristo, sin opinión. Cuando estoy aquí en Seattle, está bueno. Cuando voy a Portland, está bueno. Todo el tiempo, siempre es bueno. Tal vez no está tan bien, pero para ti, todo es bueno. Ustedes saben que cuando yo soy una persona roja, una persona correcta, adecuada, todo está bien. La mesa está bien. La mesa, la silla está bien. El gato, el perro, todo está bien. El pescado está bien. Todo está bien. Pero cuando yo soy una persona equivocada, mala, no estoy contento. Entonces estoy que soy injusto. Y les digo, nadie es correcto. Mis hijos no son correctos. Mi esposa no está bien. El gato no está bien, la gallina, el pollo lo tiro, hasta mis zapatos no están bien. ¿Es verdad o no? Así que cuando estamos correctos, en una situación de que vencemos, amamos todo. Amamos todos y a cualquier situación y no hay problema. ¿Sabían eso ustedes? Les digo que en la vida de la iglesia, el que condena a otros, el que desprecia a otros, es una señal que el que critica es una persona que no está bien. Todo el que venga a ti para decirle algo negativo acerca de la iglesia, acerca de los ancianos, acerca del ministerio, acerca de los santos, acerca de los hermanos, acerca de las hermanas, tienen que darse cuenta que esta persona es una persona equivocada. Aléjense de esa persona. De otra forma, van a ser contaminados. Esta es la verdad. Mi palabra es de acuerdo a la experiencia. Así que tenemos que ser, en esta era, aprender la lección. Tenemos que ser los que aprenden la lección de coordinar con todos los que aman a Cristo. Los amantes de Cristo. Aprendemos hoy en día. Y después del rapto, vamos a ser ya uno. Listos para ser uno. Muy bien. B. Son los recompensados ante el tribunal de Cristo. Y vamos a pararnos delante del tribunal de Cristo. De Cristo. Y C. Para ser la esposa del Cordero. La esposa que se casa con el Cordero. Una novia. D. Para ser el ejército. Un ejército. Del Cordero. Tienen ahí las referencias. Y ahí tienen uno. Que primeramente para ser la esposa. Segundo, el ejército. Para venir a la tierra con Cristo, para venir como los valientes con Cristo. Los valientes tienes ahí, están revelados en sobre el capítulo 3, 11. Para venir con Cristo, ¿para qué? Para derrotar. Para derrotar al anticristo. Para pelear al anticristo. Con Cristo, contra el anticristo y su ejército. Y sus ejércitos. Después, para concluir la gran tribulación y la edad actual. ¿Todos ustedes aman esta edad? ¿Qué hacemos? Ciérrenla. ¿Quién lo va a cerrar? Los vencedores. ¿Cómo van a cerrar esta edad actual maligna y fea? ¿Cómo la cierran? Para venciendo. A vencer. Venzan todo. Y el Señor va a tener un grupo de vencedores para pelear contra toda la situación y todo ambiente en esta tierra. Y finalmente vamos a concluir esta edad actual. No es una broma. Vamos a cerrarla, vamos a concluirla. Y cuando concluimos la gran tribulación y la edad actual, vamos a traer el reino de Dios. Vamos a traer el reino. El reino no va a venir espontáneamente por sí mismo. El reino va a venir por medio de nuestro traer. Nosotros somos los que vamos a traer el reino. Y después, ¿qué más? Entonces, vamos a heredar el reino de Dios. Primeramente, lo traemos al reino y después lo heredamos. El reino de Dios y de Cristo. En el pleno disfrute de la vida eterna. Número uno, para ser co-reyes. Heredar el reino quiere decir que vamos a ser co-reyes con Cristo. Cristo va a ser el líder de los reyes. Y nosotros vamos a ser los co-reyes. Reinando juntamente con Cristo. Número dos, para ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Durante el milenio, por mil años, los vencedores, nosotros los vencedores, vamos a servir a Dios como sus sacerdotes. no solamente sacerdotes a Dios, sino también sacerdotes a Cristo, para servir a Dios y servimos a Cristo. Seremos nosotros los sacerdotes, para los hombres vamos a ser los reyes, para Dios y para Cristo vamos a ser los sacerdotes. ¡Qué bendición! Número 3, para disfrutar la autoridad de regir las naciones. Esto es el reinado. Y ahora venimos a la G grande. Finalmente, seremos la nueva Jerusalén. Vamos a ser. No edificamos la nueva Jerusalén, somos la nueva Jerusalén. Vamos a ser la nueva Jerusalén. Cuando todo está consumado, el Señor va a decir, muy bien, esta consumación en la totalidad es lo que queremos. Es lo que yo quiero, lo que Él quiere. Esto es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén va a ser la totalidad de lo que somos nosotros. Número uno, pequeño. Ser la nueva Jerusalén como la novia de Cristo por 1000 años. Estos 1000 años va a ser contados como un día, como el día de bodas. El día de bodas, el día de la luna de miel, el primer día de la luna de miel, en su etapa inicial y fresca. Número uno, como el paraíso de Dios actual en el reino milenario. Esta novia va a ser el paraíso de Dios. Y nosotros vamos a ser esa novia, y nosotros vamos a ser esa ciudad, y nosotros vamos a ser el paraíso de Dios. Estas tres cosas son uno, la novia, la ciudad y el paraíso. Número dos, para resplandecer como el sol en el reino de su Padre, en la parte celestial del reino milenario. El milenio va a tener dos partes, la parte terrenal y la parte celestial. Los judíos creyentes van a estar en la parte terrenal y nosotros los vencedores vamos a estar en el reino celestial. Y esta parte celestial es considerada como el reino del Padre. Y la parte terrenal es considerada como el reino del Hijo. Entonces, ¿qué? Entonces no vamos a trabajar. El único trabajo que vamos a hacer es brillar, resplandecer. Resplandecer la luz. Y la luz es Dios. Y nosotros estamos ahí resplandeciendo al Dios triuno. ¡Qué precioso! Ahora, número H grande. Culminan y completan en plenitud la nueva Jerusalén. Tienen que saber que en el milenio, la nueva Jerusalén va a estar ahí, pero solamente es una miniatura. No está completa. Esa nueva Jerusalén, en ese entonces, va a estar compuesta solamente de los vencedores. Tienen que ver que aparte de los vencedores, hay un número más grande de los santos que aún no han sido madurados. Pero después de los 1000 años, todos van a ser maduros. Ya no puedes escaparte. Como creyente, tienes que madurar. El Señor tiene una manera. Si es que no eres maduro en esta era, entonces espérate. Espérate hasta la próxima edad. Vas a madurar. Y la manera de madurar es que te va a quemar con el brillar del sol. Te va a quemar todos los días. Y finalmente vas a madurar. Y vas a estar bien. Vas a graduarte. Y tú vas a unirte a nosotros. Vas a unir la pequeña Jerusalén para que la Jerusalén sea más grande. Y esto va a ser por la eternidad. Para consumar. Y completan en plenitud la nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios y la esposa de Cristo en el nuevo cielo y la nueva tierra por la eternidad. Ahora, ya no es más la novia, ahora es la esposa. ¿Ven se conoce la diferencia entre la novia y la esposa? El día de bodas es la novia. Después de unos días, ya no es novia, ya es esposa. Así es que los que llegan tarde van a participar en la esposa. Nunca van a tener ningún compartimiento en la novia, porque su madurez ha sido muy tarde. Este es un estudio completo del libro de Apocalipsis, más las epístolas y Mateo. Muy bien. Número uno, se les añaden todos los santos perfeccionados para su madurez en la vida divina por medio de la disciplina en la edad del reino. Número dos, para la expresión eterna y totalmente plena del Dios triuno procesado en todos los santos tripartitos regenerados, transformados y glorificados con todos ellos y por medio de todos ellos en la eternidad. Tienen que estudiar. Esto es probado por Apocalipsis. Versículos 10 y 11. Léanlos. ¿Ya? La I y mayúscula. Culminan finalmente la economía eterna del Dios triuno en Cristo por medio del Espíritu consumado. Esto está aprobado por Apocalipsis 22, versículo 17. La novia y el Espíritu dicen. La novia son los vencedores. Y el Espíritu es el Dios triuno consumado. Y esto es la consumación máxima de toda la economía de Dios. Y la consumación no es nada más que sus santos glorificados para casarse con Él, como el procesado y consumado Dios triuno. Entonces, J. Participan del pleno disfrute del Dios triuno, procesado y consumado, en comunión con todos los santos redimidos y glorificados por los siglos de los siglos. Vamos a estar contentos en los mil años con los vencedores. Pero mientras tanto, también nos sentimos no muy bien porque estamos teniendo comunión, pero el número es pequeño. Estamos aquí en Seattle. Decimos, por ese entonces, allá en Seattle teníamos 200, 300 reuniéndonos juntos, pero ahora, entre los vencedores, solamente 30. Y el resto, en el milenio, en los mil años, vamos a estar contentos por un lado, por otro lado no vamos a estar contentos, porque vamos a extrañar a nuestros parientes espirituales. Así que por mil años vamos a estar ahí, y va a ser un tiempo largo. Así que imagínate que Joel fue raptado, el otro hermano fue raptado, pero el hermano Witness Lee fue dejado. Entonces ellos van a disfrutar la Nueva Jerusalén por mil años, y mientras tanto dicen, ¿dónde está el hermano Lee? Oh, lo extrañamos. ¿Lo extrañamos por cuánto tiempo? Por mil años lo extrañamos. Esto es un extrañar bastante largo. Así que después de mil años, aleluya, que el hermano Lee se fue madurado, y ahora todos están maduros. Ahora tenemos una compañía más grande, que todos están maduros. Entonces, vamos todos a la Nueva Jerusalén a reunirnos con Joel y Richard. Piensen en ese tiempo. Piensen en ese tiempo que no va a ser una clase de rapto. Entonces, vamos a disfrutar unos a otros con todos los santos. Desde Abel hasta el último que fue salvo por toda la eternidad. Como la única, sin embargo, antigua Nueva Jerusalén, para ser su expresión y su satisfacción. y vamos a estar en su gloria. Eso es todo lo que les digo, es precioso. Así que traten de decir algo, traten de saltar un poco, traten de gritar un poco, porque ahora no estamos ahí todavía, pero ahora estamos en un sueño. Al menos en esta conferencia, tuvimos un sueño. Tuvimos un sueño que vimos la Nueva Jerusalén. ¿Alguna vez han visto esto? Así que díganos su sueño. Alabado sea el Señor.